José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahí se quedan todo alto. Tú imagínate que vas a pescarte un calamarcillo y te sale un tiburón blanco, no sé. Esto en Murcia no nos pasa.
En Murcia nada, tenemos otras delicias.
Eso es, claro, otras delicias y otro riego en menores. Uno va a relajarse.
Eso es.
Bueno, en el espejo, la alegría de los católicos de la isla de Joló, en el sur de Filipinas, porque su catedral, que había sufrido un grave atentado, oye, ya ha sido reabierta.
Ha sido el pasado martes, aprovechando la fiesta de la Virgen del Carmen, cuando esta catedral ha sido reabierta y consagrada de nuevo. Vamos a recordar que el pasado 27 de enero, un ataque de dos terroristas suicidas provocó allí 21 muertos y más de 80 heridos. Era la respuesta de los islamistas al referéndum en el que la población de 5 provincias del sur de Filipinas, de abrumadora mayoría musulmana, aprobó la ley que establece una nueva región autónoma, denominada Bangas Moro, y denominada así en honor al pueblo musulmán que ha vivido durante 8 siglos en el sur del archipiélago, no sin problemas y tensiones. El odio se ha cebado en la pequeña comunidad católica de Joló, compuesta por 25.000 fieles, en un territorio que acoge a 1,7 millones de musulmanes. Bueno, el futuro de la iglesia en la isla y en todo el sur de Filipinas ha sido puesto bajo el manto de la Virgen del Carmen, y con ese espíritu, con una especial encomienda a María, se celebró la misa de consagración del templo reconstruido, presidida por el nuncio apostólico en Filipinas, Gabriel Ecacha, y concelebrada por muchos obispos del archipiélago, entre ellos Monseñor Edwin de la Peña, que es el obispo de Marawi, al sur de la isla de Mindanao, que sufrió también, como contamos aquí, un duro asalto islamista y la destrucción de su catedral, ahora también reconstruida. Los fieles que estaban presentes expresaron su alegría por la restauración de su catedral, llevada a cabo gracias a la contribución de organizaciones católicas y donantes internacionales. Y también recordaron la muerte de tantos miembros de su comunidad que celebraban pacíficamente la Eucaristía, con la conciencia de que se trata de verdaderos mártires. Nuestra misión hoy es vivir, predicar y dar testimonio del Evangelio en un ambiente social y cultural de mayoría islámica, explicó el arzobispo Angelito Lampón, que durante años fue pastor de esta pequeña y valiente comunidad de Joló. Cada día volvemos a poner nuestra vida en las manos de Dios y nos abandonamos a su voluntad, proclamando un evangelio que testimonia la paz, la reconciliación y la misericordia. Pues así comenzamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Lourdes Crespo. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, José Luis.
El Papa Francisco ha nombrado al periodista Mateo Bruni director de la oficina de prensa de la Santa Sede.
Y hoy también hemos conocido que Sergio Centofanti y Alessandro Ghisotti son los nuevos subdirectores del Dicasterio para la Comunicación.
Y el director ad interim de la oficina de prensa, todavía, Alessandro Ghisotti, ha hecho una declaración en relación a las palabras de Monseñor Renzo Frattini sobre la exhumación de los restos de Franco.
Reitera que la posición de la Santa Sede ya ha sido expresada oficialmente en la carta que el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, envió en febrero a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, y en la que se insistía en el pleno respeto de la soberanía del Estado español y su sistema legal.
La diócesis de Getafe va a celebrar un gran congreso para evangelizar desde el corazón de Jesús.
Será los próximos días 28 y 29 de septiembre y contará con la participación del arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, y el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, entre otros. Además, el programa incluye ponencias, talleres y actuaciones musicales como el grupo católico Wellgate.
La comunidad Abraham comienza la semana de evangelización de calle bajo el lema La fe no se va de vacaciones, y se va a desarrollar hasta el próximo 24 de julio en la Archidiócesis de Madrid.
Y Mensajeros de la Paz ha presentado el Día de los Abuelos, que se celebrará el próximo 26 de julio en Plasencia y que contará con la participación, entre otros, de nuestro compañero Ángel Espósito.
Una catedral hecha de cristal nos cuenta la historia de este icónico templo de Estados Unidos el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. La Catedral de Cristal ahora se llama la Catedral de Cristo. La fachada del templo californiano, antes protestante, está hecho con más de 10.000 cristales. Ayer fue consagrada por el obispo y ya es católica. Te contamos su historia, la historia de esta iglesia y de los tesoros que guarda en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante nos vamos hasta Toledo para conocer cómo funciona el programa de cristianos perseguidos de Cáritas Diocesana, que acaba de hacer un envío importante de un contenedor con ayuda para Siria.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas
para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Quiero encargarte una misión difícil que requiere de tu talento.
Cumpliré tus órdenes.
En busca de un secreto que acabó con un imperio.
¿Cuál es el motivo de tu viaje?
Busco un cadáver. Jesús.
Sé dónde está.
Mónica Cruz.
No sabes nada del poder del amor.
Volvió a la vida.
En busca de la tumba de Cristo. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine. En 13.
En mediodía.
El espejo.
Con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo queremos contarles el programa de Cristianos Perseguidos de Cáritas Diocesana de Toledo, que a lo largo de este curso ha intensificado su campaña de ayuda a los cristianos de Siria, un país que, como saben, tras 8 años en guerra, pues ha empezado lentamente su reconstrucción. Desde Cáritas se acaba de enviar un tercer contenedor de ayuda humanitaria con zapatos, ropa, medicinas, material escolar, etcétera. Y para conocer, bueno, pues los motivos, el corazón y también la materia de esta ayuda, de este programa, nos acompaña José María Cabrero, que es delegado episcopal de Cáritas en Toledo. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes?
Pues fenomenal, contando historias buenas como esta. Y la primera, ¿por qué la Cáritas Diocesana de Toledo? Cuando decimos diocesana, pues uno piensa que está vinculado más al terreno, a las necesidades más inmediatas, más de la gente cercana. Tiene un programa para ayudar a los cristianos perseguidos, que es una cosa que sabemos que hace Cáritas, pero pensamos en Cáritas Internacional o en Cáritas Española. ¿De dónde viene esta preocupación?
Pues está muy bien precisado por lo siguiente. Efectivamente, a nosotros lo que, digamos, nos compete pues es la atención a las personas que están dentro de la circunscripción diocesana, diríamos así, ¿no? Porque tenemos que atender a los que más directamente se nos encomienda. Pero, precisamente porque la caridad es universal, pues tenemos abierto este programa para recordarnos, aunque no sea un programa en el cual invertimos tantísimo dinero, la mayor parte, vamos, lo que hemos enviado es donación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si aportamos el dinero del contenedor, de lo que cuesta el contenedor, que no llega a 5.000 euros, ¿no? Pero bueno, eso sí es un aporte de los donantes de Cáritas de Toledo. Lo hacemos porque hay que recordar siempre, tenemos que recordar no siempre eso, que la caridad es universal, es decir, no solo a los que tenemos cerca, sino a los más lejanos, ¿no? La caridad es universal también en cuanto a nuestros hermanos, especialmente los que padecen más necesidad, como son los cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces, este es un programa pequeño en cuanto a su económicamente, uh-huh, pero que nos quiere recordar a todos que tenemos que tener el corazón también con los que están más lejos, ¿no? Y especialmente con nuestros hermanos de la fe, ya sea de Nigeria, ya sea de Siria o de donde sea, ¿no?
En este caso, hablando de Siria, que es un país al que hemos prestado atención tantas veces por la terrible guerra que ha sufrido y por la situación específicamente de persecución que han padecido los cristianos, ustedes además tienen allí una interlocución que da seguridad para que esta ayuda, digamos, que no es que llueva y a ver dónde cae, sino que llega a buenas manos y tenemos la garantía de que se va a traducir en una mejora de las condiciones de vida de las personas en los lugares concretos. Creo que específicamente en Alepo.
Sí, bueno, le cuento. Efectivamente, nosotros tenemos una interlocutora, primera, diríamos así, pues que nos da toda la confianza, porque es que la comunicación es directa. Hoy mismo nos comunicamos con ella, más ahora con los medios, pues muy fácil, claro. No hay problema. Ella es una religiosa, es la madre Agnes Marian de la Croix, traducido Inés María de la Cruz, ¿no? Uh-huh. Ella es una religiosa libanesa, que desde los 20 años pues fue carmelita descalza, quizá en el convento más importante, o por lo menos el más conocido del Líbano, que es el de Harissa, en Beirut, donde hay una imagen de la Virgen muy visitada, etcétera, ¿no? Y bueno, ella ha sido siempre carmelita y sigue siendo, tiene un protocolo especial ahora. Pero después esto empezó su trabajo en un convento de Siria, en una ciudad que se llama Kara. Restauró un convento del siglo V que se llama San Jacobo el Mutilado. Incluso fundó una fundación, que son pocas religiosas, pero es una fundación en regla, con todos los permisos, y se ha dedicado a la atención muy particular, de un carisma especial, ¿no?, de a los perseguidos, a los refugiados, no solo cristianos, sino también musulmanes. Incluso la interlocución con grupos guerrilleros, bueno, es muy largo de contar, porque además incluso esta mujer ha llegado a ser propuesta en el 2014, si no recuerdo mal, para el Premio Nobel de la Paz. En fin, es dama de la orden de francesa, nacional francesa, en fin, es una persona sobresaliente. Entonces, con ella, que ha venido ya, si no recuerdo mal, 3 veces ha venido a Toledo, la hemos invitado, y pues ha venido pues a hacernos conciencia de la situación de Siria en general y de los cristianos en particular. Pues tenemos garantizado, ella es la que recibe el contenedor, ella después lo distribuye. ¿Por qué? Porque en ese contenedor nosotros mandamos también, por ejemplo, como decía usted, para Alepo, ¿no? Por ejemplo, pues para las clínicas cristianas que hay en Alepo y que atienden a todo el mundo, pues ahí les mandamos pues medicinas, le mandamos bueno, todo lo que podemos. A parroquias de Alepo también, una parroquia de un padre argentino que está allí y también le mandamos. Entonces, tenemos, eso sí, control de lo que mandamos y de lo que se distribuye al detalle.
Ha sido un tercer contenedor el que acaba de ser en este mismo mes de julio puesto en marcha. Esperemos que llegue bien, eso llevará su tiempo. 7.000 kilos de ayuda, que me imagino que no se han montado ahí solos, o sea que habrá habido una movilización importante de voluntarios para gestionar, para manejar incluso físicamente todo ese material, y me imagino que todo eso también es motivo de activación de lo que es un sentido eclesial, un sentido de pertenencia y también de caridad práctica.
Eso es, o sea, es lo que le decía al principio, lo que también nos motiva mucho a nosotros es mover a la gente de aquí, pues para que crezca en caridad, porque Cáritas no es una institución para dar cosas hay otras muchas. Cáritas es una institución para ejercitar la caridad, primero con los de la propia Cáritas, hacernos crecer a todos en caridad, que es una virtud cristiana. No es filantropía, no es una virtud cristiana. Y luego, para también, la segunda dimensión de Cáritas es para ejercitar la caridad con el prójimo necesitado. Entonces, como usted dice, bueno, ha habido, todo lo que ha ido ahí es donación. Nosotros no compramos porque no tenemos medios para eso, ¿no? Entonces, todo eso es donación. Por ejemplo, pues Zapateros de Fuensalida nos han dado una cantidad enorme de zapatos nuevos, impecables, de calidad. Después también pues ropa de un pueblo al lado de Fuensalida, de Portillo, pues nos han dado calcetines, nos han dado material también sanitario, de ropa sanitaria, en fin, bueno, podíamos ir material escolar, donantes, por lo tanto, a ese nivel se mueve a la gente, ¿no? Y luego toda la carga la realizan también voluntarios. En buena medida han sido los últimos, los de este tercer contenedor que ha salido el martes pasado del puerto de Valencia, pues han sido españoles y después algunos inmigrantes, pues nicaragüense, venezolano, que han ido ellos también colaborar con nosotros.
Una ayuda que me imagino que además va a establecer a lo largo del tiempo pues un vínculo de comunión entre esa iglesia de Toledo y la comunidad católica de Siria, de la que a lo mejor muchos de los que ahora están participando y ayudando pues no habían ni siquiera oído hablar en su vida, y sin embargo ahora se está generando ese vínculo.
Efectivamente, sí. Nosotros tenemos, bueno, tantísimo labor en Cáritas que tampoco podemos dedicarnos a fomentar eso, que además para eso hay otras instituciones. Tenemos nosotros, por ejemplo, mucha comunicación en este campo con ayuda a la Iglesia,
claro,
necesitada. Uh-huh. Y bueno, es un campo muy también de ellos, ¿no? Sobre todo de ellos. Pero nos comunicamos mucho, es más, este año hicimos pues una vigilia conjunta con motivo de unas jornadas que se hacen aquí en Toledo, que hace la diócesis, una vigilia por los cristianos perseguidos y, en fin, pues muy bonito, ¿no? Nosotros digo que no nos podemos dedicar a lo claro. exterior, porque para eso ahí está también por Manos Unidas, etcétera, ¿no? Pero sí que queremos, bueno, por lo menos tener esta sensibilidad y a actualizarla pues de vez en cuando con acciones como esta o con otro tipo de acciones. También traemos personas pues que nos hablen de la situación de esas comunidades. Hemos tenido pues también, por ejemplo, este año a un vicario general de la Iglesia Apostólica Armenia para uh-huh, contarnos uh-huh. En el aniversario pues del genocidio armenio. Y entonces se van generando una serie de vínculos muy hermosos, que es más importante que la ayuda
material.
Exacto. Porque al final nosotros lo que queremos que es hacer es decirles, oye, que os queremos, que sabemos lo que estáis padeciendo, que no nos sois indiferentes, porque lo que es tremendo es la indiferencia del mundo hacia esas personas, ¿no? Hacia otras hay una extraordinaria sensibilidad, ¿no? Y resulta que los que tal etnia de no sé dónde en Birmania, no sé qué, y me parece muy bien. Pero oye, que hay otros que están muy olvidados.
Así
¿no?
es.
Como sabe, pues la confesión religiosa más perseguida en el mundo es la cristiana.
Sin duda. José María Cabrero es el delegado episcopal de Cáritas Toledo y ha querido compartir con nosotros pues esta sensibilidad particular, esta dimensión universal que Cáritas en esta diócesis pues quiere mantener. Y agradecemos muchísimo que lo haya compartido con nosotros. José María, un fuerte abrazo y que llegue bien ese contenedor.
Muchísimas
gracias, José Luis.
Hasta pronto. Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. De nuevo está aquí Lourdes Crespo. Hola, Lourdes.
Buenas tardes.
Nos vamos hasta el Vaticano. Hoy el Papa ha nombrado a Matteo Bruni como nuevo director de la oficina de prensa de la Santa Sede.
Y también hemos conocido que Sergio Centofanti y Alessandro Gisotti son los nuevos directores del Dicasterio para la Comunicación. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en COPE Roma, Eva Fernández.
Buenas tardes. En una rueda de prensa informal que finaliza en estos momentos, Alessandro Gisotti se está despidiendo de la prensa, subrayando que ha sido para él un honor poder ayudar al Papa durante este periodo tan complicado a nivel informativo. Matteo Bruni ha ofrecido sus primeras declaraciones a Vatican News en las que asegura que asume el cargo con la responsabilidad lógica que conlleva. Casado y con una hija, Matteo Bruni trabajaba hasta el momento en la oficina de prensa del Vaticano coordinando la acreditación de los periodistas y organizando los viajes internacionales del Papa. Tiene 43 años y está licenciado en lenguas extranjeras. Colabora desde hace años en proyectos de ayuda humanitaria. Alessandro Gisotti pasa a convertirse en vicedirector editorial del Dicasterio para la Comunicación, el número 2 de Andrea Tornielli, un cargo compartido junto al también italiano Sergio Centofanti.
Y Eva, seguimos contigo porque el hasta ahora director de ad interim de la oficina de prensa, Alessandro Gisotti, ha hecho una declaración en relación con las palabras de Monseñor Renzo Frattini sobre la exhumación de Franco. Cuéntanos, Eva.
La posición de la Santa Sede siempre ha sido clara en este punto y por este motivo, en el último comunicado realizado como director de la oficina de prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti matiza que estas declaraciones fueron realizadas a título personal y que el propio exnuncio desmintió que se tratará de intervenir en cuestiones de política interna. Por este motivo, el Vaticano reitera que el criterio de la Santa Sede sobre la exhumación de Franco ha sido ya expresado oficialmente en la carta que el secretario de Estado, Pietro Parolin, envió a la vicepresidenta Carmen Calvo, en la que recordamos se afirmaba que se trataba de una cuestión que concernía a la familia, al gobierno y a la iglesia local. La Santa Sede reitera el comunicado vaticano, respeta plenamente la soberanía del Estado español y de su sistema legal.
Hoy concluimos el tiempo del espejo con unos pasajes de la carta que el Papa Francisco ha dirigido al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, cuyos obispos han propuesto iniciar un camino sinodal para afrontar el decaimiento de la fe y la necesidad de una nueva presencia misionera. Por cierto, que un buen conocedor de aquella situación es, lógicamente, Benedicto XVI, que siempre subrayó que antes que nada se trata allí y también aquí de una crisis de fe. Ahora Francisco advierte sobre la tentación de pensar que la solución va a venir de reformas puramente estructurales que propiciarían, sí, un cuerpo eclesial bien organizado, pero sin alma y sin mordedura evangélica, dice el Papa. La clave de esta carta es la apelación al sensus ecclesia, el sentido de Iglesia. Se trata de vivir y sentir con la Iglesia y en la Iglesia. Y advierte Francisco que cuando una Iglesia particular se separa del cuerpo eclesial entero, se marchita y muere. Junto al análisis competente y la escucha de todos los miembros de la comunidad, especialmente los más sencillos, el Papa recomienda a los fieles alemanes tres verdaderas medicinas espirituales, así las llama: oración, penitencia y adoración, para que no se realicen cambios y arreglos que se queden a mitad de camino. Me parece que es una carta que no interesa solo a los alemanes. Vamos, que nos interesa mucho a nosotros, es lo que quiero decir, porque la ironía en la radio no se entiende bien. Aquí termina El Espejo y llega el momento de que en el mediodía COPE Marta Ruiz nos traiga más historias que vamos a compartir en un instante.